agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Buenas noches, queridos radioescuchas, también a los televidentes, las distintas plataformas que hasta ahora sintonizan Chile Público. Hacemos Chile Público en todas las frecuencias de Radio Agricultura, desde Copiapó y hasta Punta Arenas. Por ejemplo, si tú estás en Osorno, 91.1, hasta San Felipe y Los Andes, Calle Larga, 102.3 en Temuco, 103.9. Aquí en Santiago de Chile, también en toda la región metropolitana, somos 92.1. Los amigos de BTR ven Chile Público en canal 47, los de Claro en 518, los de GTD y Tesur en 143, Mundo 114, Zapping 166 y por supuesto también a través del YouTube Live de Radio Agricultura. Y como es tradicional, los días martes tenemos un panel completo para este Chile Público. Economista, ¿cómo estás tú, Natalia Aranguis? Bienvenida.
Todo muy bien, Jorge. Muchas gracias y encantada de verlos a todos.
Disfrutando su partido. Nadie le borra todavía la sonrisa a la cara a la señorita secretaria general de Evolución Política. Bienvenida, Macarena Cornejo. ¿Cómo está usted?
Muy bien, muchas gracias. Muy contenta el día de hoy.
Nuestro varón del socialismo democrático se hace presente. ¿Cómo está usted, Carlos Minami? Bienvenido.
Hola, hola. Gusto ahí de compartir con estas destacadas panelistas bajo la conducción de Jorge.
Oiga, ¿qué le parece aquí? No lo tuvimos usted la semana pasada. Evópoli tiene vida todavía. Fue acogido el reclamo en el Tricel.
No, a mí me parece bien, no solamente por Macarena, me parece bien por el sistema político. Creo que Evópoli es un proyecto que busca abrirse paso, no la tiene fácil. Con este intento del mundo republicano de subordinar al conjunto de la derecha chilena, pero yo creo que es bien importante. Me parece a mí razonable también el fallo que se emitió, en el sentido de entender que si el partido tiene 4 parlamentarios en ejercicio, debiera en consecuencia poder mantener su registro legal.
Así también que, a los amigos de los regionalistas verdes, fue el mismo criterio.
Me parece bueno que tiene que aplicarse naturalmente el mismo criterio, así que me parece bien. Y reitero, ojalá que Evópolis pueda cumplir esta promesa de ser una derecha democrática, una derecha distinta a la derecha tradicional chilena.
¿Y no es un problema esto de tantos partidos que siempre hemos hablado también, la atomización de la política, de los partidos, el problema de ponerlos de acuerdo en el Congreso para todos los gobiernos?
Es cierto, claro, pero a ver, partamos, digamos, las cosas como son. Lo que habían eran 20 y tantos partidos. Entonces, si llegamos, no sé, a 7, 8 partidos y que esos partidos además son capaces de establecer coaliciones con los cuales el sistema se va simplificando. Pero, claro, porque Chile no tiene una tradición de bipartidismo como tiene, por ejemplo, Estados Unidos, donde dos fuerzas se están permanentemente alternando. Pero yo creo que ha habido una cierta racionalización del sistema. Yo creo que a esta altura no van a ser más de 8 días. Probablemente se disminuyó por lo menos por la mitad el número, sí, de partidos que existían, sí, anteriormente.
No, verdad. Oiga, ¿algún comentario? Este fin de semana se celebró el 1 de mayo, una fecha bien emblemática dentro del Partido Socialista, que emerge precisamente como un partido en defensa de los trabajadores.
Bueno, efectivamente, además el Partido Socialista se hizo presente, estuvo muy muy activo, hubo también en la propia, por parte de los dirigentes de la CUT, un homenaje, un reconocimiento a Camilo Escalora, que está pasando por un momento de salud complejo, y creo que es lo propio del Partido Socialista estar presente el día 1 de mayo. Y ahí hacer una observación respecto al gobierno. El 1 de mayo es el Día de los Trabajadores.
Hubo una polémica semántica.
No es el Día del Trabajo, es el Día de los Trabajadores, que no es lo mismo.
Pero yo vi que la ONU... Pero ¿según quién? ¿Según el Congreso Nacional?
Queda ese día, la ONU... Así se estableció a nivel internacional, porque tiene que ver con los mártires de Chicago, tiene que ver con una cosa muy...
Porque lo
muy
que precisa. Yo vi en la ONU era el día del trabajo. Allá de que la tradición que en Chile tradición había sido el Día de los Trabajadores.
El Día Internacional de los Trabajadores.
Y las trabajadoras también. Oye, y tuvimos IMASEC. Natalia Aránguiz, menos 0,1 fue, ¿o no?
Tuvimos IMASEC ayer y estuvo muy, muy malo, menos 0,1, cuando las encuestas de expectativas económicas esperaban en torno al 1% positivo. y la verdad es que fue malo por todos lados, porque tuvimos durante un tiempo, el IMASEC comenzó a ser positivo en los años anteriores, pero fue principalmente motivado por la minería. Hoy en día estamos viendo que la minería tuvo un retroceso muy importante de 6.5%, y también la industria manufacturera y también el resto de los bienes. O sea, la verdad es que todo cayó, con excepción de los servicios personales, pero la verdad es que fue un IMASEC muy malo y que nos lleva un poco a preguntarnos cuán rápido necesitamos la ley que está ahora, que entró, digamos, a la Cámara de Diputados para la reconstrucción, porque necesitamos más inversión, necesitamos más trabajo y necesitamos dinamizar ahora ya la economía.
¿En qué se traduce en lo concreto un IMASEC negativo? ¿En qué lo van a sentir las personas, por ejemplo?
Bueno, la verdad es que yo creo que a todos nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes, donde lo sentimos, en que si tú vas a buscar trabajo, probablemente vas a encontrar menos trabajo, porque hay un menos dinamismo, hay menos movimiento en la economía, por explicarlo de una manera fácil. Entonces tenemos menos movimiento en minería, porque se está extrayendo menos cobre, por ejemplo. Entonces hay menos puestos de trabajo, y eso principalmente es donde nosotros lo notamos, en el empleo. Por eso realmente considero, bueno, yo te diría que la emergencia en empleo ya lleva más de 24 meses, así que ya 3 años tenemos una emergencia importante en empleo.
Sí, sobre 8% van 38 meses.
Imagínate, o sea, la verdad es que tenemos una emergencia en empleo.
Que es superior en el caso de las mujeres, que es superior en la
región
metropolitana.
Siempre ha sido superior en el caso de las mujeres. Siempre ha sido superior en el caso de las mujeres, pero además nosotras las mujeres, además de tener un alto nivel de desempleo, si nosotros nos comparamos no solo con la OCDE, sino que con el resto de los países latinoamericanos, nosotros tenemos una muy baja participación laboral femenina. Las mujeres en Chile no están ingresando de la misma forma, la misma proporción que el resto de los países de Latinoamérica al mundo laboral. Y eso no se explica, por ejemplo, con el tema de la Sara Cuna, ni nada, porque ninguna de las otras tiene. Digamos, los otros son países más subdesarrollados que nosotros. También pueden haber temas culturales ahí metidos, pero la verdad es que las mujeres tenemos un digamos, pensando en el Ministerio de la Mujer, por ejemplo, que ojalá se dedique a eso también, que es comenzar a insertar a las mujeres en el ámbito laboral.
¿Y el nuevo proyecto que pretende el gobierno, la ley miscelánea, asegura nuevos puestos de trabajo, asegura crecimiento económico, que también ha sido finalmente un debate, porque el mismo ministro, el ministro Quiroz, en algún momento decía, este proyecto yo no puedo garantizar puestos laborales? Esta semana, cuando fue al Congreso, dijo, este proyecto garantiza nuevos puestos de trabajo, garantiza crecimiento económico y dinamismo.
Yo creo que sí lo puede garantizar, pero pero es imposible decir en qué medida. Puede que sí lo haga, pero muy poquito, o puede que sí lo haga en una gran escala. Pero la verdad es que son todos temas hipotéticos. Se está haciendo todo para que resulte. O sea, imaginemos, le estás enseñando a caminar a tu hijo bebé. Bueno, tú le puedes hacer toda la estimulación temprana que quieras, y eso debería implicar en que aprenda a caminar rápido. Pero si no, pero también pueden haber problemas entre medio. ¿Me explico? Entonces, sí. Creo que el proyecto va en la dirección correcta. Hay algunas cosas que cambiaría, ciertamente, pero creo que va en la dirección correcta y debería, dado que se está haciendo, se está sembrando todo para que efectivamente haya más empleo y haya más dinamismo en la economía. Ciertamente, por ejemplo, lo que se hace con la invariabilidad tributaria para los proyectos sobre 50 millones de dólares, lo que se hace con la propuesta de rebaja de los impuestos a las grandes empresas, y espero que también lo que se haga es dejar de subir, digamos, el impuesto a las pequeñas y medianas empresas, que está en 12,5, que después viene 15, que dejarlo en 15 y no subirlo hasta 19. Pero esas son es lo que va en pos de dinamizar todo esto y hacer más ágil nuestra economía. Cosa de que si tú te quieres cambiar de trabajo, haya un trabajo más atractivo al lado, donde que se generen trabajos que sean de calidad, que sean trabajos que tengan salud, que tengan cotizaciones, trabajo formal, que es lo que nos importa hoy en día y que es lo que no hay en el mercado.
¿Es una reforma tributaria subterránea, disfrazada?
Es que más que una reforma tributaria, bueno, sí es una reforma tributaria, porque se está rebajando los impuestos, se está haciendo invariabilidad tributaria, se está viendo el tema sí, se está reformando algunos ítems más que reformando, es cambiando, digamos, porque no estás reformulando, digamos, todo el aparato tributario, pero sí estás cambiando, estás modificando algunas teclas para que la economía chilena sea más atractiva para todos los inversionistas.
Macarena Cornejo, la ministra Steiner dice que hay que tener paciencia. Uno lo que entiende es que cuando alguien pide paciencia es porque está bajo una intensa presión. El gobierno, este gobierno que todavía no lleva, por lo demás, 2 meses, ¿está bajo una intensa presión? Y si es así, ¿es justificado o no es justificado? ¿Hay que tenerle paciencia a la ministra Steiner?
Mira, yo creo que naturalmente los gobiernos se sienten presionados cuando recién comienzan, porque obviamente las expectativas, y lo hemos hablado acá anteriormente, las expectativas de la ciudadanía frente a un nuevo gobierno son siempre mayores a una vez que ya los gobiernos están más avanzados. Acá llevamos 2 meses, obviamente es muy difícil hablar
Ha sido un gobierno que generó expectativas.
Sí,
había expectativas.
Sí, eso es cierto, pero obviamente los cambios tú no los vas a ver en 2 meses. En ningún gobierno, ni en este ni en ninguno. Tú cambios no vas a ver a los 2 meses de recién haber ingresado al gobierno. Los cambios son de mediano, o sea, hay obviamente cambios que uno puede hacer en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Y claro, puede sonar un poco extraño para la ciudadanía que les digan, ténganme paciencia. Pues básicamente eso es, tengan paciencia. Pero claro, llevan 2 meses recién de iniciado el gobierno. Y existe mucha expectativa también con el gobierno y con los cambios que se puedan hacer en seguridad. Y hay que parar un poco las expectativas también ciudadanas. Yo creo que la frase quizás no es muy afortunada, pero sí, obviamente, uno tiene que darle un poco de tiempo para ver realmente las reformas o los cambios que quieran hacer tanto en el Congreso como el Ejecutivo por iniciativa propia.
Y más negativo, la ministra de Seguridad dice que hay que tener paciencia. ¿Cuánto de esto tiene que ver con la inercia propia de la instalación de un gobierno, no es cierto? Lo que le tome poner verdaderamente la mano de ello en el Estado, todavía no van 2 meses. ¿Cuánta responsabilidad hay, Carlos Minami, respecto de la expectativa que este mismo gobierno, por lo demás, quiso generar durante la campaña, que probablemente mucha gente confió en ello y que le dio su voto? Y también llevarte a la experiencia pública. ¿Cuánto es lo racional para que un gobierno termine de asentarse? ¿Cuánto es lo racional para que un gobierno le ponga mano y realmente tengamos frutos y expectativas cumplidas?
No, yo creo que efectivamente a los gobiernos hay que darle tiempo y las cosas no pasan de la noche a la mañana. Lo que aquí ocurre sí es que un gobierno que habla durante toda la campaña de una emergencia, que habla de una situación totalmente excepcional, donde aquí hay urgencias que tratar, y que llevemos 2 meses y que no se sepa qué es lo que van a hacer de seguridad. Ese es el punto de fondo. Entonces, uno no podría estar pidiéndole al gobierno resultados inmediatos a los 60 días de haberse instalado, pero sí uno podría pedirle al gobierno, al presidente de la República y a la ministra, díganos, ministra, qué es lo que piensa hacer.
Que explique el plan.
Evidentemente, tengo un plan. ¿Cuál es el plan? Y en ese sentido, a mí me parece que este es un gobierno que está improvisando respecto a lo que era su principal prioridad. Entonces, a mí me llama mucho la atención, eso francamente me llama la atención, de que no haya un anuncio preciso, que no haya un plan, que no haya una coordinación con todas las fuerzas policiales, que no haya una conversación, y que por el contrario, como que las cosas siguen como venían desarrollándose, con indicadores más o menos parecidos a los que teníamos con anterioridad en el gobierno anterior. Y La verdad es que me parece a mí que viene, me llama mucho la atención que eso ocurra así. Esperemos a ver que en las próximas semanas pueda formularse un plan. Creo que la subsistencia política de la ministra está pendiente de eso. Si ella no es capaz de sacar adelante un plan que genere un cambio de expectativas, tengo la sensación de que los días de ella pueden estar muy contados. Pero yo quería también hacer un comentario respecto al tema económico. A mí me parece que hay un consenso técnico muy amplio en Chile respecto a la necesidad de volver a crecer. La discusión es cómo se hace esto. Si esto se hace con piloto automático, resolviendo algunos problemas macroeconómicos, dando garantía al mundo empresarial, o esto supone crear condiciones que son más exigentes, que tienen que ver con cohesión interna, tienen que ver con un cierto diseño, tienen que ver con un cierto programa, una cierta propuesta, una cierta estrategia. Y creo que eso tampoco se advierte. Entonces, yo no sé, a lo mejor el gobierno logra remontar algo en materia de crecimiento destrabando algunos proyectos, pero creo que a esta altura también las perspectivas en materia de crecimiento no, desgraciadamente no son las mejores. Hay bastante consenso de que el crecimiento difícilmente va a estar por sobre el 2% este año 2026.
El rebajar impuestos de primera categoría, por
bueno,
ejemplo,
mira, esa discusión tiene... ya casi agota esa discusión.
¿Pero eso no garantiza empleo?
No garantiza, porque claro, si aumenta el crecimiento en algún momento también debe tener un efecto positivo sobre el empleo. Dependiendo también el tipo de crecimiento, dependiendo también qué es lo que esté ocurriendo en los temas tecnológicos. Sabemos que viene una ola, en principio, de sustitución de fuerza de trabajo, producto de la, particularmente la inteligencia artificial. Pero reitero, yo no sé, veo las cosas bien complejas desde el punto de vista de que no hay una estrategia, no hay un diseño, y que lo que se está haciendo es pensar que creando ciertas condiciones básicas las cosas funcionan por sí solas. Y eso,
pero Natalia decía y hacía alusión a una analogía, decía, bueno, mire, si yo creo todas estas expectativas, tengo una muy alta probabilidad de que efectivamente vayamos,
claro, pero
en esa,
por ejemplo,
vayamos
yo
en esa
dirección. Quería ir respondiendo y restucarle un poco lo que dice Natalia en el tema del empleo. Eso además lo reconoció Quirós también cuando fue interpelado respecto a esto. Es un subsidio que está planteado de una manera muy extraña. Porque en el fondo
no lo nombré, porque yo coincido ahí contigo que ese es innecesario.
Son 1.400 millones de dólares, y no es un subsidio a la contratación de empleo. No es que al empresario, el empresario diga, mire, yo la verdad que tenía 100 trabajadores, ahora tengo 120, voy a contratar esto y quiero utilizar el subsidio que se me están checando. Eso no funciona así. El empresario puede quedarse con esos 100 trabajadores y lo que va a tener es simplemente un crédito tributario por los trabajadores que ganen entre 550 y 800 mil pesos. Entonces, es una inyección a la arena, a los empresarios, pero no es un subsidio a la
contratación. A los pequeños empresarios. A la PYME. Efectivamente, ese subsidio al empleo, yo coincido en parte con lo que dice Carlos, no es una medida pro empleo, y de hecho no la mencioné cuando yo estaba diciendo cuáles son los ingredientes que se están poniendo para poder dinamizar la economía. Para mí la inferioridad tributaria y la rebaja de los impuestos a las empresas son efectivamente totalmente pro empleo y pro inversión. Ahora, el subsidio al empleo, que es el 33TER, que se quiere incorporar, efectivamente es un subsidio a los trabajadores que ya están. Ahora, eso a qué va, no es una medida pro empleo, lo que va es a liberar la caja porque es para las pymes, de los pequeños y medianos empresarios, pero la verdad es que es una medida un poco cara para lo que se está buscando. Creo que ya que no busca que el empresario, digamos, dé más trabajo, sino que mantenga a los que ya tenga. O sea, es como una especie de retención, que se les ayuda a retener a las personas que tienen, que no vayan a despedir a más gente. Pero la verdad es que yo creo que eso se desvía un poquito del foco de lo que es esta ley de reconstrucción. Yo creo que esa efectivamente, yo estoy, no, la verdad es que no la encuentro muy necesaria. Muy útil, digamos.
Respecto, Macarena, a algunos sectores del Frente Amplio que se van a negar inclusive a la idea de legislar, ¿no es cierto?, la discusión. Cuestión que, por lo demás, en algunas otras leyes, alguna vez presentadas bajo el gobierno del presidente Boric, también se han votado no a la idea de legislar desde hoy día los sectores de gobierno. No es algo tan atípico. ¿Ah?
Normal, de hecho. Mira, yo la verdad jamás voy a estar de acuerdo con los diputados o senadores que se
de cualquier lado.
Sí.
Que se nieguen a
votar. La idea de legislar. Para mí la idea de legislar es abrir el debate, es sentarnos a conversar y poder hacer las reformas desde cada una de las comisiones por las que pasan los proyectos de ley que presenta el gobierno. Y desde ahí se pueden revisar, los mismos diputados pueden proponer modificaciones, pueden presentar distintas medidas para cambiar inicialmente lo que no les parece. Ahora bien, no sentarte a conversar en distintas materias a mí me parece, pero desde la irresponsabilidad de parte de los parlamentarios, estos sean de derecha o sean de izquierda, porque obviamente también ocurrió en el gobierno del presidente Gabriel Boric y probablemente también con Bachelet, y también ocurrió con el presidente Sebastián Piñera. Así que yo ahí la verdad es que no estoy nada de acuerdo con ellos. Me parece que lo mínimo y el desde es sentarnos a conversar y revisar cuáles son obviamente las propuestas que vienen en cada uno de estos artículos que pueda presentar el proyecto. Así que Yo la verdad no me sorprende tampoco que el Frente Amplio esté en esta posición, porque obviamente, ya lo he dicho anteriormente, ellos van a ser una oposición que es destructiva y no constructiva como don Carlos Ominami, que lo he dicho muchas veces, que él es de una oposición que sea constructiva. Bueno, en el caso del Frente Amplio vemos una oposición que va a ser destructiva y eso va a seguir ocurriendo.
¿Qué punto,
no me espero nada, la verdad.
¿Qué puntos fuertes te han parecido del gobierno en estos 50 días? Porque hemos criticado que no hay una, y efectivamente no hay un trazo claro respecto a los planes de seguridad. Además, creo que hay un problema comunicacional ahí, cómo explicar qué está haciendo el Ministerio de Seguridad. Tuvimos un IMASEC negativo, y hemos visto chispazos, la zanja en el norte, vimos ahí un camión del ejército haciendo una zanja, vimos también el primer avión de inmigrantes que van a retornar a sus expulsados, ¿no es cierto?, que van a retornar a sus países. Decir que el gobierno anterior se demoró desde el 11 de marzo hasta noviembre en fletar el primer avión. Hubo un avance, antes de los dos meses ya hubo el primer avión, pero ¿cuál dirías tú que en estos 50 días han sido los puntos fuertes entonces de este gobierno?
Yo te diría que dentro de los puntos fuertes está la reducción, por ejemplo, de los porcentajes en cada uno de los ministerios. Al día de hoy, el gobierno se puso como meta reducir en cada uno de los ministerios al menos el 3%. Ese 3% obviamente va básicamente más enfocado en contrataciones que se realizaron, que quizás no son necesarias, que hay que revisarlas obviamente. Cada uno de los ministros revisará cuáles son los, las personas contratadas bajo el gobierno anterior o este gobierno, que no son funcionales a lo que necesita obviamente un gobierno para salir adelante. Eso es lo primero. Lo segundo, en temas de seguridad yo creo que ha faltado o falta mejor comunicación para poder expresar obviamente lo que ha hecho el gobierno. En 50 días obviamente es muy complejo también avanzar tanto, pero sí que se ha hecho.
Hemos visto enfrentamientos incluso desde Hacienda, Vivienda, que vamos a recortar, que usted ahí no recorta, que el ministro soy yo, así que yo veo lo que hago con mi ministerio.
Sí, eso yo la verdad lo encuentro bastante lamentable, porque creo que esas cosas se pueden realizar a puertas cerradas. Ahora bien, el estilo obviamente de el ministro Iván Poduje, un estilo que es bien particular y que ya lo veníamos viendo desde la campaña, incluso antes. Y es un estilo que es bastante más confrontacional. Me parece que es un estilo también que a la ciudadanía le gusta.
Es de los mejores evaluados,
¿eh? Sí, es de los mejores evaluados, por eso te digo, creo que es un tipo de liderazgo que a la gente en general le gusta, porque
peores evaluados, gente... Mara Cedini y la ministra Steiner.
Sí, ellas vienen a la baja hace harto tiempo, desde el inicio del gobierno, y acá, bueno, obviamente yo ningún problema cuando hacen críticas que son para la gestión de ellas como ministras en sus carteras. Distinto es que hagan una crítica, o sea, que hagan una crítica a cosas que van más bien en el ámbito personal, que nada tienen que ver con su rol. Acá han habido problemas de comunicación y eso es un hecho, y bueno, son cosas que tenemos que mejorar como gobierno. Se están obviamente realizando las conversaciones frente a eso. Y yo creo que es algo que se puede abordar de mejor manera. Vamos a ver de qué forma obviamente se busca esas mejorías, pero en general yo creo que las críticas han ido más allá de la gestión, sino que hemos visto que en el caso de la ministra de Seguridad se han ido a temas que acá no corresponden, como es la vida privada de ella, y en el caso de la ministra Mara Cedini a temas físicos, cosa que me parece lamentable.
¿Por qué? A ver.
Por favor.
Mira, a ver, dos cosas. Una precisión, Macarena, respecto al tema de la votación en el Congreso. No es simplemente la idea de legislar, es la aprobación en general. Entonces, la aprobación es un juicio ya respecto a un determinado proyecto. Entonces, cuando alguien tiene un sector político tiene una diferencia tan fundamental respecto a un proyecto que es básicamente un proyecto de reforma tributaria con algunos agregados, pero es básicamente un proyecto de reforma tributaria, porque finalmente esto que se presenta como subsidio al empleo también es parte de la reforma tributaria, significa disminuirle los impuestos a un sector del mundo empresarial. Entonces, eso es lo que justifica a mí me parece que es muy importante que se pueda dar la discusión, pero claro, tú lo recordabas Macarena, el proyecto de reforma tributaria que presentó Mario Marcel finalmente no pudo seguir siendo discutido porque se rechazó la idea de legislar, no se aprobó, se rechazó en general. Entonces, esa precisión. A ver, quiero volver sobre un tema, yo creo que lo planteé la semana pasada y a mí me parece que es como muy muy central, que es el siguiente: el efecto directo cierto respecto de este proyecto va a ser la rebaja de impuestos y la rebaja de la recaudación. Eso es así, no hay ningún punto de discusión. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando uno tiene una situación fiscal ya muy estresada, muy tironeada, con un déficit estructural cercano al 4%, 3,6%, lo que va a ser esa rebaja tributaria tiende a agravar el problema? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo creo que el gobierno sabe, además, que aquí no solamente hay un debate interno, hay también una mirada externa. Hay una mirada del Fondo Monetario, una mirada de los clasificadores de riesgo, y yo creo ya que a este gobierno no le puede ocurrir que pierda la clasificación de riesgo que hoy día tiene, el grado de inversión, que se deteriore la clasificación de riesgo. Eso no podría ocurrirle. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El gobierno va a estar obligado a hacer una rebaja muy fuerte. Y ese es el problema que están hoy día dando vueltas. Yo creo que el ministro Quirós fue bastante sincero con lo que hizo en esa instrucción. Eso es lo que él quiere hacer. Si además hicieron la suma de todos los proyectos que en principio se descontinuaban, hizo la suma y está como subentendido que esos proyectos se terminaban y con eso se podía resolver el tema del déficit, que yo creo que es hoy día una camisa de fuerza que para el gobierno, porque va a tener que ir a rebajas muy muy fuertes, y creo que eso va a generar una situación social bien delicada en el país.
¿Algo positivo que tú rescates de estos 50 días de gobierno del presidente Kast?
Mira, a ver, hay que hacer un esfuerzo. Cosas que pueden ser como simbólicas, vivir en la moneda. Creo que es un presidente que trabaja, de eso no cabe ninguna duda. Un presidente que trabaja, un presidente que ha estado está en terreno, pero creo que es un presidente también que ha tenido una muy mala partida. Una partida bien dificultosa, perdió, no sé, entre un tercio y un cuarto el capital que tenía inicialmente, y eso no va a ser fácil de recuperar.
Pablo Longueira, en distintos podcasts y entrevistas, ha insistido bastante con esto de que él no habría endeudado el país por otros 6 meses, le habría anunciado a las personas: miren, esta cuestión la podemos sostener 6 meses, vamos a endeudar el país, y después, bueno, va a tener que hacerse
bueno,
cargo.
Yo tuve un planteamiento semejante, porque considero que el 41,5% de deuda es un porcentaje bastante razonable, y el Estado tiene más capacidad de resistir. Y desde ese punto de vista me parece más adecuado que el Estado, por último, se endeude un poco más y no poner a la gente, no poner a los trabajadores, no poner al mundo empresarial, a la clase media, en las condiciones en que se la puso producto de una transmisión brutal, sin anestesia, del aumento de los precios de los combustibles.
Yo creo que por lo demás ha continuado el aumento de los precios.
Yo creo que eso es lo que habría que haber hecho, haberlo pausado. Aquí nadie estaba diciendo: mire, aquí no hay que hacer nada, hay que desentenderse y hacer como que si esto no existiera. Pero no se podía renunciar a 35 años de política de estabilización en la manera como se hizo, y yo creo que fue un error.
El simbolismo, le pregunto a los tres, el simbolismo de renunciar. El presidente Kast anunció también la donación del 20% de su sueldo, que se va a ser repartido en tres fundaciones. Entendemos que no sabemos si las tres fundaciones, esperemos que no sean como las fundaciones, ¿no es cierto? En el caso de Giorgio Jackson, que iban a financiar la campaña futura de Giorgio Jackson, pero más allá de esa...
Giorgio Jackson financiando a Giorgio Jackson.
Pero más allá de esa anécdota, ¿no es cierto?, que todos recuerdan, para las arcas fiscales es súper hiper marginal. Esto es finalmente solo un símbolo. ¿Cuánto gana el presidente de la República? ¿Ganará 10 millones?
8 y 10.
Sí, ganará 10 millones de pesos, que además, entiendo por la nueva ley, es el sueldo más alto del Estado. Ya nadie puede ganar más que el presidente de la República, así que serán, no sé, 2 millones de pesos, algo así.
Sí, para los conservadores vienen raíces, los notarios,
Bueno, claro, los amigos, el conservador, siempre el amigo conservador.
No, yo creo que también hay otra autoridad del Estado, sí, que gana más.
Son las técnicas.
Banco Central.
¿Sirve? ¿Es un símbolo? ¿A la gente le importa? ¿Creen que le importa o no? ¿O le da lo mismo?
Yo creo que a la gente le importa, ¿eh? Yo creo que son gestos, la política también se hace de gestos, a la gente le gusta eso, el tema de la austeridad de los presidentes, creo que también es importante, no es lo esencial, no resuelve los problemas, pero son gestos que pueden acompañar o pueden también hacer incluso más acerba la crítica que se le puede hacer a un determinado gobierno.
Sí,
yo estoy de acuerdo.
Suma.
Yo creo que suma, sí, efectivamente, suma para la ciudadanía que está en búsqueda, obviamente, que se reduzcan los gastos fiscales. La gente está muy de acuerdo, por ejemplo, con la reducción dentro de los ministerios, porque hay muchos, no sé, funcionarios que no cumplen el rol que tienen que cumplir y cosas por el estilo. Por tanto, que el propio presidente haga, o sea, realice una donación de su sueldo, yo creo que ayuda.
La verdad es que lo que haga presidente o no con su sueldo no me interesa, pero sí creo que comunicacionalmente es positivo, sí, quiero. La verdad es que es positivo, tengo mucha.
Vamos a hacer una pausa. ¿Usted va a donar un del 20% de su sueldo o no, señor Fraile? Él acepta donaciones, dice, para fin de mes. Ya, pausa comercial.
Cristina González, y te quiero invitar a comenzar tu día con la Mañana de Agricultura, donde conversamos las noticias. Revisamos el minuto a minuto de las noticias más importantes de nuestro país y el mundo, con análisis, contexto y las voces clave de la actualidad.
La Mañana de Agricultura, con la periodista Cristina González. Todos los días a las 8 a.m. por Agricultura y Agricultura TV.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
En Agricultura es Chile Público. Un programa realmente descentralizado. Con Jorge Andrés Pomar.
Descarga la app de Radio Agricultura, como Macarena Cornejo, como Natalia Aránguiz, como Carlos Ominami. Así pueden escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo. ¿Cómo se hace? Muy fácil. En tu celular ingresas a Google Play o Apple Store, escribe Radio Agricultura, descarga free. Pareciera, Carlos Ominami, que la reconfiguración de la oposición tiene rostro de alcaldes, porque ha sido tal vez dentro de ese mundo donde hemos visto mayores coordinaciones, cuestiones más concretas, vocerías más decididas. Nosotros tenemos aquí de panelista a Karina Delfino, por ejemplo, los días jueves, alcaldesa de Quinta Normal, también vicepresidenta del PS, y ella ahí ha ido como articulando además al resto del mundo de los alcaldes. Parece que todavía, esto que también hemos conversado tantas veces, no ha crujido del todo esto de homogeneizar ciertos criterios dentro del mundo de la oposición, salvo en ese nicho.
No, mira, yo creo que las cosas han ido un poquito más allá de eso, pero es cierto que los alcaldes están jugando un papel bien importante. Tienen además,
a propósito, el tema de las contribuciones también se ha articulado. Sí,
exactamente, porque están muy preocupados por el efecto negativo que puede tener sobre el financiamiento municipal, sobre los recursos municipales, la exención del pago de contribuciones a los mayores de 65 años. Ahora, efectivamente, los alcaldes han sido, está Karina Delfino, está el alcalde Claudio Castro, está el alcalde de Puente Alto, está
Toledo, Bodanovich de Maipú.
Está el alcalde de Maipú, alcaldes además que tienen grandes votaciones, que tienen también un nivel de legitimidad y un nivel de contacto con la ciudadanía que es muy importante. Entonces es normal que los procesos de recomposición vayan desarrollándose a partir de esos espacios. Pero también hay otro, yo he estado bien activo en todo lo que tiene que ver con la unificación, la convergencia, el capital político intelectual del cual tienen los partidos de centro-izquierda, y ahí hemos hecho un esfuerzo bien interesante para que converjan todos los centros de pensamiento, donde a esta altura ya hay 12 centros de pensamiento que cubren la totalidad del espectro de los partidos de centro y de izquierda, que estamos trabajando también en hacer realidad esto de alimentar una oposición que sea constructiva, que sea rigurosa, que sea exigente. Entonces, ese es también un segundo ámbito que viene importante, porque finalmente aquí las cosas pasan por las ideas. Las ideas son finalmente da luego pie a que se construyan fuerzas políticas, se generen procesos que apunten en determinadas direcciones. Entonces yo te diría, cierto, lo de los alcaldes, pero también hay un esfuerzo importante por el lado de los centros de pensamiento, y los centros de pensamiento también articulándose con los alcaldes, articulándose con los parlamentarios.
Ha habido también harto comentario alrededor de qué tipo de oposición uno va a hacer, qué tipo de contestación va a hacer al gobierno. El PPD, por ejemplo, va a tener elecciones luego, se perfila el diputado Soto, y unos dicen, no, pero es que el diputado Soto es muy ponderado, el diputado Soto está dispuesto a conversar con el gobierno, necesitamos como alguien más firme.
Yo fíjate, sabes que yo creo que hay matices, pero no me parece a mí que existan unas diferencias así radicales entre unos que digan, mira, ni la sal ni el agua, con otros que digan, busquemos conversar, busquemos llegar
a acuerdo. Los amigos del Partido Comunista se juntaron con García Rubino.
Bueno, porque eso es lo que te muestra que las diferencias no son tan abismantes. No creo que haya una trinchera así que separe completamente a la fuerza al interior de la oposición. Hay, sin lugar a dudas, matices, pero yo creo que hay bastante consenso en que no puede ser una oposición que niegue la sal y el agua, que tiene que ser una oposición que sea constructiva, que tiene que ser una oposición que claramente delimite toda responsabilidad en la promoción de la violencia. Entonces creo que las diferencias no son tan importantes, y creo que son perfectamente compatibles con una oposición que pueda ya en su relación con el gobierno funcionar de manera más o menos unificada.
¿Y tú crees que eso será producto de que las personas, la ciudadanía, efectivamente espera ese tipo de oposición, que yo creo el debate de fondo, o es un sincero reencuentro en la manera de hacer política desde la oposición?
Son las dos cosas. Yo creo que hay una revisión crítica respecto también a una cierta condescendencia con la violencia, que es un tema bien, bien delicado y respecto al cual se ha conversado mucho al interior de la oposición. Y eso yo creo que surge también como convicción, y que naturalmente se complementa con los sentimientos que existen en la población de que quieren, no quieren ver a las fuerzas políticas en una oposición violenta que se continúe polarizando el país. Quieren ver también formas de colaboración entre las principales fuerzas políticas.
Macarena Cornejo, por ejemplo, el senador, para hacer el símil con el otro lado, el senador Rodolfo Cartier decía, nos tenemos que ordenar porque no va a haber una segunda oportunidad. Entonces, tú como secretaria general, imagino que tienes contacto con el resto de los partidos de oficialismo. ¿Hay efectivamente una homogeneización de criterio? ¿Hay un orden? ¿Hay un plan de acción respecto de no actuar como conglomerado, pero a lo menos actuar como oficialismo, actuar como sector?
Mira, yo creo que nosotros hemos demostrado en estos 50 días o 45, ya ni llevo la cuenta, pero bueno, en estos 50 días de gobierno nosotros hemos demostrado que hemos trabajado y estamos trabajando de manera coordinada y conjunta por lo que el país requiere, y convocados obviamente por este gobierno de emergencia, por el presidente José Antonio Kast, que es poner obviamente las urgencias, tanto legislativas como las urgencias que tiene este gobierno, para las urgencias sociales que tiene el país. O sea, básicamente en seguridad, en empleo y en trabajar en mayor inversión hacia el país. Hacia el futuro, obviamente tenemos que organizarnos ya, si es como una coalición o si es como simplemente el oficialismo, los cuatro partidos en conjunto más los dos movimientos políticos. Hacia las elecciones, por ejemplo, municipales.
¿Cuáles son los dos movimientos? ¿Es demócratas
y los social cristianos?
Ah, ya. Los amigos de amarillo, esos están.
Es que ellos no han hecho nada formalmente, okay, como el seguimiento a su movimiento.
Porque
como
está
amarillo.
Está el subsecretario Joanet ahí en.
Está Andrés Joanet como subsecretario, pero ellos formalmente no han dicho nosotros vamos a seguir o vamos a buscar firmas o vamos a seguir como movimiento político, a diferencia de los demócratas y a diferencia de los socialcristianos, que ellos estaban en búsqueda de firmas, según recuerdo, y los demócratas que se quieren consolidar como un movimiento político. Por eso nombro a esos dos solamente. Pero nosotros estamos trabajando, obviamente, de manera conjunta, en un inicio, en obviamente sacar adelante los proyectos del gobierno, y en una segunda instancia en poner el foco hacia lo que ya viene, que está a la vuelta de la esquina, que son las elecciones municipales, porque obviamente los partidos políticos pasan de elección en elección, y ese tiene que ser el foco.
¿Va a ser candidata de nuevo usted o no?
No, yo creo que no.
A propósito de los partidos, los amigos radicales, ¿sabe algo? ¿Usted ha tenido una conversada con algo?
Yo creo que iban a intentar refichar y poder darle una nueva vida al Partido Radical, un partido histórico, y tengo la sensación de que probablemente puedan conseguirlo. Ahora, es cierto que los requisitos para constituir partidos serían siendo más exigentes. Me parece que está bien que suceda así. Pero el radicalismo también tiene una tradición que debiera permitirle poder recuperar la inscripción legal.
Me gustaría ver al ministro Campos de ahí, de presidente del Partido Radical.
No, él dijo ya, pues, está totalmente fuera del Partido Radical.
No sé si lo dejaría el Partido Radical.
Está completamente fuera. Saltó, está en otra...
Otro charco, otro corral.
Serían 5 partidos en ese caso.
Se fue a otro, me encantaría el baño del Partido Radical. Oye, durante los 90, Natalia Aránguiz, a propósito de esto de los enfrentamientos entre oficialismo y oposición, yo diría que en materia económica tuvimos cierto consenso. Aquí el ex ministro de Economía, Ominami, tiró una reforma tributaria en ese momento que fue aprobada por la derecha, inclusive. Esos consensos, probablemente a propósito también del nivel de enfrentamiento de la política, se perdió durante los últimos 10 años. Ahora incluso la gente se niega siquiera, decía Macarena, la idea de conversar, de debatir, de legislar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quedan grandes consensos en materia económica en este Chile que en un momento, no sé, sacó al 40% de la pobreza, la redujo al 18, al 17%? ¿Quedan de esos grandes consensos en que estábamos todos de acuerdo hacia dónde ir, hacia dónde crecer, con cifras económicas solo el 4, el 5%?
La verdad es que yo creo que el consenso sí se da dentro de la... digamos, del gran espectro de las derechas. No lo veo tan así en las izquierdas. Bueno, Carlos es quien debería hablar de esto, pero ahí se ven como mundos muy distintos en lo que piensa, por ejemplo.
Tú dices de Libertario, Evópoli, no es tan distinto en materia económica.
En materia económica, la verdad es que no es tan distinto. Creo que la mayoría fuimos entrenados, digamos, como por las mismas escuelas, leemos a los mismos economistas. Y creemos un poco en las mismas soluciones. Es ahí, digamos, la ley para la reconstrucción que presenta el ministro Quiroz. Entonces, más o menos, creo que estamos todos muy bien alineados en ese sentido. Ahora, en términos políticos no lo sé, pero sí al menos en términos económicos. Algo que no se ve tanto en la izquierda, porque lo que veo al menos de lo que mira el Partido Comunista, por ejemplo, en términos económicos, es muy distinto a lo que de repente puede plantear un PPD o un PS. Pero la verdad es que consensos transversales como los que vimos en los años 90, lamentablemente... No se ve tan seguido, y cuando son consensos tan transversales, la verdad que son tremendamente nocivos. Por ejemplo, cuando tuvimos una gran votación y todos quisieron legislar, fue para los retiros. O sea, si algo le hizo mal a Chile, fueron los retiros de las AFP. Y ahí, la verdad es que solamente, si no me equivoco, Evópoli fue el único que dijo, no, aquí yo no voy a aceptar una pésima política pública, antipolítica pública. Pero si te fijas, eso es una de las pocas, digamos, en términos económicos, que tuvo un gran consenso y que fue lo que nos dejó una inflación tremendamente alta, nos dejó un país creciendo muy, muy, muy poco, porque se tuvo, digamos, que aumentar la tasa de política monetaria. El Banco Central se vio obligado, digamos, a aumentar la tasa de política monetaria de manera fuerte y constante para poder apalear un poco este choque de efectivo que hubo en la economía.
¿A qué se deberán la falta de consenso dentro de la izquierda de la economía?
Yo creo que hay que hacer una precisión. Yo creo que hay un sentido común económico que es bastante compartido, que tiene que ver con grandes definiciones.
Solo para agregarte, el presidente Boric, en una de las áreas más sensibles de las políticas públicas, no se trajo a alguien del Frente Amplio, ni el Partido Comunista, que era como su entraña, ¿no es cierto?, el que lo catapultó. Se trajo a alguien del mundo del socialismo democrático, a alguien que además le daba confianza probablemente a la oposición, que era Mario Marcel.
Cierto, pero ve tú, te doy un ejemplo. En su momento se planteó una cierta discusión respecto del tipo de apertura, respecto de la vinculación de Chile con los otros países a través de los tratados de libre comercio. Hay una impugnación fuerte. fuerte, estaba la posibilidad de ratificar rápidamente el TPP-11 y también surgieron objeciones respecto de eso. Ahora, finalmente, ¿qué fue lo que se impuso? Un consenso, porque el tema de la apertura es un tema que hoy día es general, el tema de que el país tiene que tener equilibrios macroeconómicos sólidos es también un tema general. El hecho de que el Estado no puede hacer, el Estado tiene que focalizarse en ciertas actividades, también es parte de un sentido común económico más general. Que eso es lo que algunos han dicho, no, es que la concertación continuó con el modelo Pinochet. No, lo que se continuó fue con ciertas reformas que había que haberla hecho de todas maneras. Chile no podía seguir siendo una economía cerrada, el Estado no podía tener esa cantidad enorme de empresas que había ido finalmente acumulando y no podíamos tener desequilibrios macroeconómicos como los que se generaron durante el tiempo del gobierno del presidente Allende. Entonces, en eso hay un sentido común más general. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Y ese sentido común funcionó también para enfrentar la lucha contra la pobreza. El país tuvo avances muy importantes en ese plano, el país creció mucho. Ahora, el tema es cuando llegamos a una cierta encrucijada donde ese vuelo, esos esfuerzos, los pilares del desarrollo exportador particularmente, comienzan a flaquear, a no tener la suficiente fuerza para poder continuar con tasas de crecimiento alta. Ahí se arma una discusión, y esa es la discusión que tenemos. Entonces, respecto de esto, en ese marco de un sentido común general bastante compartido, tenemos una diferencia. Hay algunos que creen que basta con ciertos equilibrios macroeconómicos, que basta con darle estímulos, mejorar las condiciones para el mundo empresarial para que las cosas funcionen, y hay otros que pensamos que es importante darle condiciones al sector empresarial porque eso supone también una cierta estrategia. Lo que yo digo es la diferencia entre los que creen que esto funciona con piloto automático y los que creemos que esto requiere una alianza público-privada mucho más sólida, mucho más activa para ir empujando las cosas en la buena dirección.
Oye, solo para terminar, ¿dónde debiese estar, ya que nos acercamos al 1 de junio, fecha donde además el presidente Kast tiene que hacer su primera cuenta al país, más allá de que la mayoría del presupuesto y políticas públicas son heredadas, todavía no dan ni 6 meses de gobierno a esa fecha, pero ¿dónde creen ustedes que debiese él focalizar los anuncios finalmente de ese 1 de junio?
Para mí, en la clase media, principalmente. Yo creo que comunicacionalmente las medidas que ha tomado el gobierno en estos primeros días no han sido las mejores. Y de esa forma muchos de los anuncios se han tergiversado y han puesto obviamente a la clase media como que se les van a quitar beneficios que no se les han quitado ni se les quieren quitar. Pero obviamente por un tema comunicacional eso se ha desvirtuado esa conversación. Para mí el foco tiene que estar en la clase media, tiene que estar en la reactivación económica, para que obviamente tengamos mejores empleos, para que tengamos mayor inversión y en seguridad. Esos son mis focos.
La verdad es que si lo que se va a hacer es una cuenta de lo que se ha hecho hasta junio, porque la verdad es que los discursos que últimamente hemos escuchado es como lo que voy a hacer, es como promesas, pero si habría que destacar lo que se ha hecho, yo creo que la ley de reconstrucción es algo muy importante, pero pensado en el relato de que es una ley pro empleo. ¿Ya? O sea, es con ese relato que la gente entienda que el crecimiento, cómo te va a llegar a ti, te va a llegar con mejores oportunidades de trabajo formal. Eso por un lado, que yo creo que ya entró a la Cámara, o sea, se hizo la pega en los primeros, digamos, 60, 90 días, porque ya entró esta ley. Y por otro lado, quizás potenciar, si bien está ha tenido algunos episodios de roces políticos. Pero creo que el ministro Iván Poduje, con toda su mirada sobre el tema de la vivienda, de cuáles son los programas que realmente le importan a la ciudadanía, eso creo que es bien destacable, fíjate. Yo creo que la parte de vivienda y la parte económica...
O sea, recordar que el 1 de junio es el sucedáneo del mensaje del 21 de mayo, que es lo que tradicionalmente existía en el país. Y es obvio que el primer mensaje, el primer 21 de mayo, en este caso el primer 1 de junio, los presidentes no tienen demasiadas cosas que aportar desde el punto de vista del balance, son los momentos en donde se definen los grandes diseños. Se dice, mire, esto es lo que vamos a hacer, por aquí van las cosas. Ahora, yo creo que el presidente Kast no la tiene fácil, porque entra también debilitado, entra con un problema de credibilidad respecto a las cosas que él ya planteó con tanta insistencia durante la campaña. Entonces, aquí está pasando esto, Jorge, que es como el drama también de la política y el drama de los gobiernos, que ganan las elecciones con muchas promesas y terminan gobernando con puras explicaciones. Y eso probablemente lo que vamos a tener en el próximo 1 de julio va a ser una mezcla entre explicaciones porque las cosas no se pueden hacer. Incluso creo que la ministra de Seguridad, no sé si fue ella, pero alguien ya habló de que vamos a comenzar a ver resultados de aquí a finales de año. Entonces ya la gente comienza también a tomar distancia. Y te reitero, yo creo que el presidente llega también debilitado, va a tener que hacer un esfuerzo por recuperar credibilidad, recuperar impulso. Vamos a ver cómo las cosas pasan.
Noticia en desarrollo. Natalia Aránguiz, Macarena Cornejo, Carlos Ominami, gracias por estar hoy día en Chile Público. Nosotros nos vamos, Lucho Fraile. Volvemos mañana aquí al estudio número 2 de Radio Agricultura en Providencia 1208, piso 6. Chau.
En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.